EWTN, la Radio Católica Mundial.
EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Defiende la Vida, con Adolfo Castañeda.
Familia unida, cultura provida. Hola, queridos oyentes, les hablo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Y el programa Defiende la Vida, con el favor de Dios, se transmite todos los miércoles de 9:30 de la noche a 10 de la noche, hora de Estados Unidos, hora del este de Estados Unidos, y se transmite a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en este programa de hoy quisiera, con el favor de Dios, seguir compartiendo con ustedes este tema de familia unida, cultura provida, el segundo programa de esta serie. Y en este programa vamos a tratar como subtítulo la familia en el plan de Dios. En el programa anterior sobre este tema comenzamos a tratar qué dice el catecismo sobre la familia. En este otro programa y en los que seguirán continuaremos con este tema. Y reiteramos que es importante, porque lo estamos basando en el catecismo de la Iglesia Católica, es importante que todos, sobre todo los jóvenes adultos y los adultos y también los jóvenes católicos, conozcan el catecismo, sobre todo en cuanto a un asunto tan importante como la familia. Recordemos una vez más que para poder defender la vida con eficacia, también hay que defender la familia, la cual se funda en el matrimonio verdadero entre un hombre y una mujer estable, duradero, amoroso y abierto a la vida que los hijos necesitan. La familia, como enseña la Iglesia, es el santuario de la vida. Si el catecismo, también decía la vez pasada y lo reitero, les parece muy largo y denso, recomendamos entonces el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, también producido por la Santa Sede, el cual es mucho más corto y fácil de entender. Para los jóvenes recomendamos el UCAT, se llama así porque tiene ese nombre venido del inglés youth, que significa juventud, y CAT de catecismo. Está en español, por supuesto, también, además de inglés y otros idiomas. Es muy bueno, tiene imágenes ilustrativas y también cuadros sinópticos y recuadros que ayudan a entender el contenido. Todos los jóvenes y todos los católicos adultos tienen el deber grave de conocer la doctrina de la Iglesia, sobre todo los padres de familia, jóvenes o no, que tienen, son los primeros y principales educadores de sus hijos, y esto es importante. Bueno, la familia en el plan de Dios es el tema que aborda el catecismo. De nuevo estamos en la parte 3 del catecismo de la Iglesia Católica, tiene cuatro partes. La parte 3 trata sobre la moral, en concreto los mandamientos, y estamos en el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, del cual se desglosa toda esta enseñanza. Y aquí estamos abordando como subtítulo la familia en el plan de Dios a partir del número 2201, que dice: la familia conyugal está establecida sobre el consentimiento libre de los esposos. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. El amor de los esposos y la generación de los hijos establecen entre los miembros de una familia relaciones personales y responsabilidades primordiales. Fíjense que texto tan rico en significado, ¿no? Como el matrimonio está para el bien, la felicidad de los esposos y de los hijos y la educación de los hijos. Fíjense qué manera tan positiva del matrimonio y la familia. Y hace falta, queridos hermanos, que tengamos esa actitud positiva y hagamos todo lo posible por vivir los valores del Evangelio, sobre todo las bienaventuranzas de la humildad, del amor, de la paciencia, del perdón, de la misericordia, de todas esas cosas, esos valores que Cristo mismo tenía en su corazón y quiere que repliquemos en nuestra vida de familia. Por eso la oración y la meditación de estos valores es tan importante para que lo podamos sentir en nuestras vidas. Bien, el comentario que quería hacer es que observemos cómo el catecismo nos enseña que el matrimonio y la familia existen para el bien de los esposos y la procreación y educación de los hijos. De nuevo, el concepto que la Iglesia tiene de la procreación no se limita a la generación de nuevas vidas, sino que incluye también la educación de esas nuevas vidas. Por lo tanto, la procreación es una realidad física y espiritual al mismo tiempo. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. No es el sacerdote, no es el catequista, no es el maestro de religión, no es ningún otro. Son los padres de familia los principales y primeros educadores de sus hijos inmediatos. Claro, los sacerdotes tienen el deber de formar al pueblo de Dios y entre ellos a los padres de familia para que estos a su vez formen a sus hijos. Se entiende, pero los principales y directamente más responsables son los padres de familia. Por eso los padres deben conocer bien la doctrina de Iglesia, que es muy hermosa. El siguiente número, el número 2202, dice muy sencillamente: un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos una familia. Esa es la familia. La familia es esa comunidad que está formada por un hombre y una mujer que están unidos en matrimonio, del cual vienen los hijos por generación natural o por adopción legal, y esa comunidad es la familia. Esta disposición, esta estructura que existe, es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Vamos a explicar eso. Se impone a ella. Se la considerará como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Y explicamos un poco. Observemos qué definición tan sencilla y cierta de la familia nos da la Iglesia. Pero hoy en día, las élites dominantes, incluyendo la ONU, pretenden insolentemente redefinir el matrimonio y la familia para incluir familias fundadas en uniones entre personas del mismo sexo o incluso más de dos personas. Para ello usan deliberadamente el término ambiguo de distintas formas de familia en sus documentos, el cual, por supuesto, este término puede ser interpretado de diferentes maneras. Pero el matrimonio y la familia han sido creados por Dios e inscritos en la naturaleza humana. Su definición, valores y leyes inherentes, como dice este número, son anteriores al Estado y a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado y la sociedad no tienen el derecho de redefinir el matrimonio y la familia como se les antoje. Tampoco son ellos los que les dan derechos al matrimonio y la familia. Estos derechos vienen de Dios mismo, porque Dios los ha inscrito en la naturaleza humana, que Él es el creador. El Estado y la sociedad no pueden redefinir o manipular o ir en contra de los derechos de la familia y de los padres, sino que tienen el grave deber de reconocer, no de dar, sino de reconocer su definición y derechos y de tutelarlos, es decir, defenderlos con leyes justas. Esto es lo que dice, comento yo, de este pasaje del catecismo del número 2202 que acabo de leer. El 2203 refuerza lo que dice el 2202. Dice así: al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Sus miembros son personas iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la familia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes, que iremos hablando de ello. Y ahora pasamos al tema de la familia cristiana, que comienza con el número siguiente, el 2204, y dice: la familia cristiana constituye una revelación, me escuchen esto bien, una revelación y una actuación específica de la comunión de la Iglesia. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica, como una microiglesia. Es una comunidad de fe, esperanza y amor, caridad. Posee en la Iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento, como dice, como aparece también en Efesios 5, del versículo 2 perdón, del versículo 21, Efesios 5, 21, hasta el capítulo 6, versículo 4. Les animo a leer ese pasaje un poco largo, donde San Pablo habla de los deberes morales de la familia. San Pablo comienza esa carta hablando del gran plan de Dios en Cristo, que Dios instituyó desde el comienzo, pero que luego se reveló en Cristo. Entonces habla de ese plan, y después de hablar de ese plan, empieza a hablar de los deberes de los cristianos, como miembros de la iglesia. Después habla del matrimonio y después habla de los deberes de la familia. Por eso es capítulo 5 al capítulo 6, Efesios termina con el capítulo 6, es un versículo posterior, pero hasta el versículo 4 es que habla de, o sea que está el plan salvífico de Dios en Cristo, cómo deben comportarse los cristianos en la iglesia, o sea, cómo debe comportarse la iglesia, luego cómo debe, luego qué es el matrimonio, y luego cómo debe comportarse la familia. Y después ya despide la carta con otros temas. Luego también dice lo mismo, y más o menos, en Colosenses 3, del 18 al 21, y luego en Primera de Pedro, ya el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Quiero comentar este pasaje del catecismo, luego hablar un poquito de lo que dice Efesios. La primera frase significa que de cierta forma, o sea, la frase que dice la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específicas de la comunión eclesial o de la comunión en la iglesia. Dice, esta primera frase significa que de cierta forma la iglesia universal está presente en cada familia cristiana y en su vida familiar. Los padres son los primeros pastores de sus hijos cuando desempeñan su grave derecho y deber de ser los primeros y principales educadores de sus hijos, sobre todo en materia de fe y moral. La vida cristiana cotidiana se vive primero que todo en la familia. Fíjense esto que voy a decir, a comentar ahora. En la familia se va construyendo la historia de la salvación de Dios y su plan salvífico para la humanidad. Estamos hablando de que nosotros somos parte, protagonistas también, con la gracia de Dios, de la historia de la salvación de Dios en el mundo y de su plan de salvación en el mundo para la humanidad. Desde los actos más sencillos hasta celebraciones más sublimes. Desde el acto más sencillo de dar un servicio, de recoger un papelito del suelo para que no tenga que recogerlo mamá o mi esposa, hasta el acto más sublime de dar a luz un hijo, de atender a un niño que está enfermo o lo que sea, o de celebraciones como aniversarios matrimoniales, etc. Desde el más sencillo hasta el más sublime, todos esos actos van construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, van construyendo la vida de salvación, la historia de la salvación, el plan de salvación de Dios. Qué cosa tan grande, ¿no? Ahora viene lo que dice San Pablo en Efesios, escogido 6 del 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. ¿Y el Señor cómo enseñó? Sí, algunas veces nos llamó la atención, pero en la mayoría de las veces nos habló con amor, con paciencia, y acogió con todo amor a los niños, incluso por encima de la voluntad equivocada de sus discípulos que trataban de apartarlos de él y le llamaban la atención. Cristo dijo, no, traen a los niños, que los niños vengan a mí. Y también usó como ejemplo a los niños para hablar de cómo entrar al reino de los cielos. Eso quiere decir que Jesucristo amó mucho a los niños y por supuesto quiere que nosotros amemos también mucho a los niños pequeños y también cuando ya son más grandecitos. O sea, aquí quiero comentar que observemos cómo este texto dice que los padres no deben exasperar a sus hijos. Esto se refiere a que los padres no deben regañar a sus hijos con insultos ni gritos, causándoles heridas en su corazón que después no son fáciles de sanar. Esto es un pecado muy serio. Deben llamar la atención, sí, pero con dulzura y amabilidad, aprovechando la ocasión para darles una enseñanza acerca del por qué estuvo mal lo que hicieron y animarlos a hacer el bien. Las amonestaciones y los castigos más fuertes, pero siempre dentro del amor y de la razón, deben reservarse para cosas realmente graves. Sí, si el niño no quiso, el muchachito ya más grande no quiso arreglar el cuarto, se le debe llamar la atención, pero también decirle, mira, esto es importante, crear tu cuarto, esto te ayuda a crecer como cristiano. Mira, yo te voy a ayudar a arreglar el cuarto para que lo hagas bien, pero tampoco ser como perfeccionista en esas cosas, que todo tiene que estar perfecto, perfecto, perfecto. No, con que esté bien, más o menos bien, es suficiente. Eso no es tan grave, ¿no? Pero algunos padres, ¿no?, forman tremendo lío por eso, y eso no debe ser. Los hijos también tienen que tomar responsabilidad, y si quieren ser buenos cristianos, y hacer contentos a sus padres y a Dios mismo, deben ordenar su cuarto. Lo uso como ejemplo, ¿no? Peor aún, en estos casos, los hijos deben sentir que sus padres los amonestan. También en estos casos, en los casos ya graves, donde un hijo falta el respeto a un padre, a una madre o a una persona mayor, los hijos deben sentir que sus padres los amonestan para su bien y porque los aman, que los padres estén enojados, ¿no?, que es natural que lo estén. Los hijos, por supuesto, deben obedecer a los padres de buena gana y nunca, bajo ningún concepto, faltarles el respeto. Eso también es un pecado grave. Continuamos aquí con Colosenses 3, del 18 al 21. Quería desglosar estos pasajes. Esposas, estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas, nunca. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Otra vez, la admonición de no exasperar a los hijos con regaños inútiles o fuera de control o que por cosas pequeñas, para que los hijos no se desalienten. Otras traducciones dicen no se desanimen, o sea, no se depriman, ¿no? Comentario. La sujeción de las esposas o esposos debe ser entendida a la luz de Efesios 5, del 21 al 33, pasaje que enfatiza y que comienza diciendo en el versículo 21 la mutua sumisión de los esposos en el temor de Cristo, y que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Versículo 25, y se entregó por ella. O sea, el amor de Cristo no es cualquier amor. Y así es como los esposos deben amar a su esposa, con el amor de Cristo, no con el amor defectuoso de ellos. Los esposos jamás deben tratar con aspereza a sus esposas. Eso es pecado, sino siempre con amabilidad y dulzura. Aunque las esposas hayan metido la pata en algo, lo que sea, el llamar la atención, si es que eso viene, debe ser siempre con respeto y con amabilidad y dulzura, nunca con aspereza. Otro comentario que hago. Observemos también cómo el pasaje vuelve a insistir en que los padres no deben separar a sus hijos para que no se desalienten. Cuando los padres regañan inapropiadamente a los hijos, incluyendo cosas que en realidad no tienen tanta importancia, aunque sean molestas, pueden desmoralizar a los hijos hasta el punto de causarles un profundo desánimo, resentimiento, baja autoestima y hasta depresión y falsa culpabilidad. Es importante, no estoy diciendo que los padres no regañen a los hijos o no los amonesten, pero deben ver el tipo de fallo que han cometido o pecado y llamarles la atención proporcionalmente y explicarles por qué eso está mal, ¿no?, para que crezcan en el amor y que ellos noten que uno lo está haciendo por amor, ¿no? Primera de Pedro 3, del 1 al 7, dice, asimismo ustedes, esposas, estén sujetas a sus esposos para que también los que no creen en la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esas esposas regañonas o de mal estado de ánimo por, cosas que han, cositas que han pasado, no, hay que superar eso, y los esposos también, por supuesto, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estaban sujetas a sus esposos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin tener ninguna, sin temer ninguna amenaza. O sea, que no, que no debe haber amenaza tampoco. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, que si ustedes, hombres, maridos, quieren que Dios escuche sus oraciones, tienen que darle honor a sus esposas. Comentamos este pasaje de la Biblia. Observemos la amonestación a las esposas contra el deseo de vestir lujosamente. Hoy en día, lastimosamente, no pocas familias cristianas, incluyendo ambos esposos y los hijos también, han caído en el materialismo y la ostentación con roperos abarrotados de vestidos que no se usan y no hacen falta, incluso de ropa muy cara y lujosa. Está bien que la esposa se vista de forma elegante y atractiva dentro de la virtud de la modestia y la decencia para hacerse más atrayente a su esposo, sobre todo, pero no de forma lujosa, con vestidos y joyas súper caros que fomentan la ostentación y el narcisismo. El esposo también puede caer en eso. Y que peor aún, destruyen la posibilidad de ayudar a los pobres con el dinero que se hubiera podido ahorrar. Es lo que quiero comentar sobre eso. Tenemos que vivir vidas sencillas para poder dar ejemplo y ayudar a los que no tienen. Claro, viviendo dignamente. Otro comentario que quiero hacer. Lo de frágil no significa que las mujeres sean inferiores o débiles, ni ninguna otra estupidez por el estilo. Ahí tenemos el valiente ejemplo de María y otras santas mujeres al pie de la cruz de Cristo, mientras los apóstoles, excepto Juan, habían puesto los pies en polvorosa. Véase Juan 19:25 y también el elogio del esposo ideal en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, capítulo 31, versículos del 10 al 31, de la esposa y madre que no solo cuida a los hijos y realiza labores domésticas, sino que también es fuerte y reparte sabiduría, sabiduría, lo dice el texto, dentro y fuera de la casa. Significa más bien que las mujeres en general, más que los hombres, tienen sus sentimientos más a flor de piel y son más delicadas en este sentido, pero no que sean unas débiles ni cosas por el estilo. Eso no es cierto. Número 2205. La familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y el sacrificio. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella el amor, la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera, primero dentro de ella misma y luego hacia afuera. Quiero hacer varios comentarios. La Santísima Trinidad es una familia de personas divinas. El hombre y la mujer han sido creados a imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre y la mujer han sido creados para vivir en comunidad y especialmente en familia, imagen de la familia divina. Este es un número espléndido del catecismo que debe ser grabado en los corazones de todos los miembros de la familia. Además, la imagen de Dios en el hombre y la mujer no es una realidad estática, sino dinámica, que debe expresarse en la acción. Por eso la Iglesia añade aquí la estupenda enseñanza de que la actividad procreadora y educadora de los padres es imagen de la actividad procreadora, creadora de Dios, material y espiritual, y de la sabiduría de Dios. También el trabajo, don de Dios, véase Génesis 2.15, el trabajo fue creado antes del pecado original, porque en Génesis 2.15 Dios le pone a Adán en el jardín y le dice que lo cuide y lo trabaje, o sea que el hombre le ha sido confiado la creación. Es una participación, el trabajo de humano es una participación por parte del hombre y la mujer en la obra creadora de Dios también. También quiero comentar que la llamada a participar en la oración y sacrificio de Cristo es un recordatorio de la grave pero gozosa obligación de la familia liderada por el ejemplo de los padres, especialmente el padre cabeza de la familia, de participar en la Eucaristía. La Eucaristía es la actualización, el hacer presente de forma sacramental el único y una vez por todas sacrificio cruento de Cristo en la cruz hace 2000 años, años en el Calvario. La familia también está llamada a la oración y a la lectura de la Biblia en el hogar, al rezo del Santo Rosario. Los padres, especialmente el padre, deben liderar este momento espiritual y explicar, cuando sea oportuno, la palabra de Dios a sus hijos. De esa manera y con el ejemplo, la familia crece en el amor y se convierte en evangelizadora y misionera. Esta misión no necesariamente implica irse a vivir a lugares distantes donde no hay cristianos, a no ser que esa familia cristiana reciba un llamado especial confirmado por la autoridad eclesiástica, sino a simplemente dar ejemplo y compartir la experiencia con Jesús a otros familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo o de estudio. Aquí quería hacer un breve comentario antes de terminar. Si ustedes quieren que sus hijos vayan a la misa, sus hijos tienen que conocer a Cristo. Y ustedes lo deben dar a conocer con el ejemplo de Cristo, paciente, humilde de corazón, firme, ¿no?, valiente, amoroso. Y también explicarle qué es la misa, como acabo brevemente de explicar yo. Porque si ustedes fuerzan a sus hijos a ir a la misa, sí, van a ir y deben decirle que sí vayan. Pero si no les explican nada, si no toman tiempo con ellos y van y también viven ustedes la misa de corazón, entonces los van a vacunar contra la religión. No se sorprendan si después cuando tienen ya 18 años o más, llenan la cabeza de pajaritos en la universidad, los maestros liberales, entonces ya más nunca quieren poner un pie en la iglesia. No. Sí, decirles que vayan a misa, pero explicarles por qué se va a misa y qué es la misa. Tienen que estudiar qué es la misa y también quién es Jesús, para que amen a Jesucristo y se den cuenta que la Eucaristía es eso que acabamos de explicar y mucho más. La actualización, el hacer presente el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Cuando ellos comprendan esto de verdad, se van a dar cuenta de que faltar a la misa es como tener un día sin sol. Entonces, es importante este compartir. Y vamos a ir terminando el número 2206. Las relaciones en el seno de la familia entrañan una afinidad de sentimientos y afectos. Bueno, el tiempo ya se me ha pasado. Continuaremos después. Que Dios los bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.